Grato verles en esta mañana nuevamente. Y yo tengo que empezar esta mañana confesando algo. Tengo que hacer un ejercicio de confesarme delante de ustedes. Voy a confesarles un pecado. ¿De acuerdo? Hace unos días estaba en mi país, Colombia, en mi ciudad, en Bogotá. Y cuando llego allá, me hospedo con mi hermana. Con mi hermana y con su esposo. Ellos viven en una vecindario donde hay un vigilante a la entrada. Unos vigilantes bien lindas personas, humildes, sencillos, servidores nuestros. Y me di cuenta que cuando mi hermana entraba le decían, buenos días, doctora. Y cuando entraba mi cuñado, doctor Harold, buenos días. Entonces yo fui a salir ahí y me dijeron, señor Díaz, ¿cómo le va? Y yo dije, aquí hay algo raro. Porque si bien mi hermana y su esposo son profesionales, no tienen un título doctoral, y yo sí lo tengo. Dije, aquí hay algo raro. No me están dando el reconocimiento que me merezco. Y claro, cuando estaba pensando en el título del mensaje de hoy, que es celebrando en estas Navidades a las que nos preparamos la alegría de ser siervos, pues me puse en un problema bastante grave. Porque me daba cuenta que a mí la palabra siervo no me gusta. A mí me gusta que me digan doctor. Que me digan señor, si me dicen de repente presidente, o por lo menos CEO, eso me gusta, en mi carne me gusta, pero no, siervo no, sirviente no, eso es para otras personas, no es para mí. Y claro, eso me genera un tremendo desafío, vuelvo y lo reitero, ¿no? Cuando llegaba frente a este pasaje que queremos estudiar hoy, que habla precisamente de la alegría, del gozo, de lo que significa ser siervo. De repente, mi pecado no es solo mi pecado, sino es el de muchos. Porque la razón que me motivaba, a pesar de ser un hombre maduro más o menos en el Señor cristiano, es que hay todo un trasfondo cultural. Hay toda una formación social que nos lleva sin querer en esa dirección, para tratar de presumir un estatus, pero también para descontar el valor de lo que significa el servicio y el ser siervo. Vamos a ver qué nos dice María, la Virgen María en este sentido, que es el tema del cual queremos hablar en esta mañana. Y ya anticipaba que, wow, me ponía en una contradicción porque de alguna manera cuando mi mente me decía que tengo que caminar en una dirección, había otra fuerza que me decía, no, mantén tu estatus, mantén tu nivel, que la gente te respete por eso. Ahora, antes de leer el pasaje que nos corresponde esta mañana en ese sentido, durante esta serie que empezamos el domingo pasado y que son celebrando la alegría de estas fiestas navideñas, voy a usar a partir de hoy la versión bíblica católica Nácar Colunga, que es la versión más reconocida católica y que por obvias razones la quiero utilizar cuando entramos a temas tan delicados y tan importantes como el que vamos a tratar hoy. Ahora, igualmente les comparto que una de las fuentes principales de mi investigación de estos días para estos temas del nacimiento de Jesús es el comentario del Evangelio de San Lucas escrito por el sacerdote jesuita norteamericano Joseph Fitzmaier. Yo considero que el doctor Fitzmaier ha sido uno de los más serios y reconocidos especialistas bíblicos del Nuevo Testamento en el mundo entero. Y sus investigaciones han contribuido ricamente a mi propia investigación bíblica y doy gracias al Señor por su vida y por su obra. O sea que me estoy acercando desde esta perspectiva a documentos, recursos que la Iglesia Católica tiene y que vale la pena que revisemos juntos. Quiero animarle a que leamos juntos entonces el pasaje que está en el Evangelio de San Lucas. Estamos estudiando el Evangelio de San Lucas desde el capítulo 1, la historia de Zacarías y Elizabeth que compartimos el domingo pasado, hasta el final del capítulo 3. Y hoy vamos a leer del versículo 26 hasta el versículo 38. Lucas capítulo 1, versículos 26 en adelante, dice, en el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y presentándose a ella le dijo, salve llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y discurría qué podría significar aquella salutación. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Dijo María al ángel: ¿cómo podrá ser esto, pues yo no conozco varón? El ángel le contestó y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. E Isabel, tu pariente, también ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el mes sexto de la que era estéril. Dijo María, he aquí a la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. Y se fue de ella el ángel. Bueno, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones esta mañana. Permítanme decirles en principio que ha habido muchísima discusión acerca de este pasaje a lo largo de la historia. No poca discusión ha habido y ha generado grandes diferencias de interpretación, de enfoque, que a su vez ha generado conductas diferentes, versiones y visiones de la fe cristiana de diferente medida y de diferente calibre. Sería un atrevimiento de mi parte pretender en 30 minutos tratar de resolver algunos de estos grandes interrogantes, ¿verdad? Pero lo que sí quiero concentrarme en esta mañana es en tres aspectos de este pasaje que considero fundamentales del testimonio precioso y poderoso de la Virgen María, y que quizás me ayuden a mí y tal vez a ti a resolver el dilema que confesé al principio. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el servicio? ¿Qué significa esas palabras de María? He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Permítame decir en primer lugar tres cosas. En primer lugar, es importante notar que el ángel le comunica a María, la Virgen, la naturaleza, la forma y el estatus del hijo que va a tener. Le comunica claramente, versículo 30, el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Esto es lo que le dice el ángel. E inmediatamente María reacciona con una pregunta muy inteligente. Le dice: ¿cómo va a ser esto posible si yo no he tenido relaciones sexuales con nadie, particularmente con mi esposo? Porque María entendía, como entendería cualquier ser humano, que la única manera de concebir, la única manera santa, bella y preciosa a los ojos de Dios, es mediante el ejercicio de la sexualidad en el marco establecido por Dios para el ejercicio de tal cosa como es el matrimonio. Y ella le pregunta: ¿cómo va a ser? Yo todavía no he estado con mi esposo José, no he tenido relaciones sexuales con él. Y bueno, el ángel le contesta, como ustedes lo saben, ¿no es cierto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. No, le comunica que será una gestación, una concepción milagrosa, maravillosa, hecha por el Espíritu Santo en el vientre de ella, sin que hubiera primado previamente una relación sexual con su esposo. De ahí que la tradición y a lo largo de los años le hemos conocido, le hemos reverenciado con el nombre de Virgen María. Ahora, lo que a mí me atrapa la atención, más que estos elementos, lo que realmente me parece determinante aquí, no es primeramente el carácter de lo que ya he explicado, sino cuál es el fin de esto. ¿Por qué se ubica este pasaje en el contexto de la historia humana? ¿Por qué este ángel irrumpe en este pequeño poblado allí en la antigua Palestina y le habla a María de esa forma y le anticipa que algo va a ocurrir? ¿Cuál es el fin de esto? ¿No? ¿Para qué hacer nacer un hijo de Dios en forma humana? Creo que es la gran pregunta, más allá de los detalles que hemos discutido. Ahora déjenme decirles algo. En la Biblia los nombres son muy importantes. Son tan importantes que muchos de los personajes más significativos, Dios o sus siervos, les cambiaron el nombre para que reflejaran ¿qué? La totalidad de la misión que se les había encomendado, ¿no? Para nosotros hoy en día tal vez el nombre no dice mucho, ¿verdad? Tal vez es el nombre del abuelo, tal vez es el nombre de algún pariente apreciado y querido, tal vez es el nombre del papá o de la mamá, tal vez es el nombre del santo del día en que nació según las tradiciones. Y les voy a contar algo de mi propia vida, pero no están autorizados a tomarme del pelo ni burlarse de mí por lo que les voy a decir. Yo nací el 24 de septiembre. Es bueno que lo apunten porque recibo regalos ese día, si hay tiempo todavía, ¿no? Y en esa época no habían las ecografías de hoy en día, ¿no es cierto? Sino que los padres, bueno, no me miren así de que soy tan antiguo. Por favor, respeto, ¿no? Nací el 24 de septiembre y ese día en el calendario de los santos, de que la iglesia normalmente ha tenido a lo largo de los años, ese día, ¿ustedes saben qué día es? Es el día de la Virgen de las Mercedes. Por lo tanto, mi mamá ya me tenía nombre, yo era Mercedes. Pero ninguno de ustedes, ni Mechas, ni Mercedes, ni nada de eso tienen derecho a decirme a mí. Ya estaba asignado, ellos no sabían si era niño o niña. Y mi nombre era Mercedes. Qué bueno que no fue así, ¿no? Ahora, en la Biblia es totalmente diferente, ¿no? A Jacob, por ejemplo, cuyo nombre quería decir el engañador, Dios le cambia cuando batalla con él hasta buscar su bendición y lo llama, por cuanto tú has luchado con Dios y con los hombres, te llamaremos el luchador. Tu misión es la de establecer la nación de Israel. De tu simiente, de tus 12 hijos, estableceremos ese reino de Israel, que es la presencia de Dios en la tierra en el Antiguo Testamento. Ya no eres más el engañador. Tu nombre tiene que ser reconocido como el del luchador. A Simón le dice, no, ya no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar piedra. Porque es verdad que el diablo te ha pedido para zarandearte y te ha zarandeado fuertemente. Pero una vez que estés de vuelta por mi oración y mi gracia, vas a ser utilizado para afirmar a tus hermanos. Al chipiota José se le va a cambiar el nombre de Bernabé porque va a tener que hacer ejercicio del atributo que Dios le ha dado, ser hijo de misericordia. Y a Saulo, que era un nombre hebreo, se le cambia por un nombre romano, Pablo, como haciendo eco en el hecho de que él es el gran apóstol a los gentiles y que la misión que Dios le ha encomendado va a trascender las fronteras y va a llegar hasta los confines del mundo conocido. En la Biblia el nombre lo dice todo. Y por eso el ángel quiere claramente que María entienda cuál ha de ser el nombre que va a reflejar la tarea que ese niño que va a nacer va a tener. Y entonces le dice, hemos leído allá, y concebirás en tu seno y darás a luz a tu hijo, a quien podrás por nombre, ojo, que te quede claro María, pondrás por nombre Jesús. Ahora, interesantemente, ya alguien sabía de ese nombre antes que María. Porque antes de desposarse con María, Dios en sueños ya había instruido a José acerca del nombre del niño sobrenatural que tendría María. En el Evangelio de San Mateo, cuando José está allí, tiene un sueño, y leemos en el versículo 21, el capítulo 1, dice, y tu esposa María dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y para que no le quede duda, le explica cuál es el significado del nombre y de la misión. Dice, a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Ese es el centro. Ese es el centro de este acontecimiento. María, bienaventurada, el ángel le encuentra, el ángel le anuncia ese hecho sin par que va a tener lugar. Ese hecho que la va a honrar, que le va a dar un lugar particular en la historia, pero le dice toda la razón. Es porque vas a concebir un hijo de Dios, Dios se va a encarnar y ese hijo tiene un solo propósito: salvar al hombre, al pueblo y a cada individuo, hombre y mujer, de sus pecados. Esta es la tarea más extraordinaria que un individuo podía tener sobre la faz de la tierra: salvar al pueblo de sus pecados, librarnos a ti y a mí del peso, de la culpa, del pecado. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios perfectamente santo, y cuando nos apartamos de los parámetros que Él ha establecido para nuestras vidas, que nos dan protección, que nos dan seguridad, que nos llevan por el camino del bien, cuando rompemos esa ley, es lo que llamamos pecado, esa palabra que no nos gusta. Y cuando estamos en esa situación y acumulamos a lo largo de nuestras vidas esa realidad, estamos bajo el juicio de un Dios que es perfectamente justo. Pero Él, viendo esa condición y esa imposibilidad tuya y mía de poder hacer algo para librarnos del precio de nuestros pecados, optó por enviar a su Hijo al mundo de manera sobrenatural, que fuera engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de aquella doncella, de aquella jovencita, con un fin: se llamará Jesús, porque Él salvará al pueblo de su pecado. Ese es el hecho más extraordinario. Esa es la esencia de nuestra fe cristiana. Esa es la columna vertebral de lo que significa cristianismo: que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Y de ahí que el ángel, de manera categórica, como ya lo había hecho con José, le dice: es claro, quiero que de un principio las generaciones posteriores, generación tras generación, entiendan que esa criatura que ha sido engendrada en tu vientre por el Espíritu Santo corresponde al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ya lo veíamos el domingo pasado, que con Zacarías y Elizabeth irrumpía en la historia la salvación de Dios. Eso es la Navidad. La Navidad no es simplemente el tiempo de darnos regalos, de tomarnos unas copas, de acabar con nuestras tarjetas de crédito y llenarnos de culpas para el mes de enero. Es el tiempo en que celebramos que Dios tuvo misericordia de nosotros y que entregó lo mejor de Él, que era su Hijo, engendrándolo sobrenaturalmente en el vientre de una doncella, para que de allí naciera Jesús, el Salvador del mundo. Entonces, en primer lugar, mis amados amigos, la razón, la esencia de esta visión es la encarnación del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es nuestra esencia. Ese es nuestro evangelio, eso es lo que anunciamos, esa es la esperanza, eso es lo que puede cambiar a cada vida, eso es lo que puede transformar a cada individuo y salvar a cada matrimonio, restaurar a cada familia. Cuando Cristo irrumpe en el corazón y nuestro Salvador y Señor toma aquel lugar que Él solo puede tener y cambia y transforma nuestras vidas y nos da vida eterna aquí, vida abundante en esta tierra y la esperanza de una vida eterna. Eso es para lo que nos preparamos en esta Navidad. En primer lugar, entonces, ¿no es cierto?, la razón de esta visión, el nacimiento del Salvador. La segunda cosa que quiero enfatizar es la naturaleza de esta misión, la naturaleza de este llamado. Ahora, leímos allí también que cuando el ángel se le aparece a María, versículo 28, le dice, y presentándose a ella, le dijo: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Y dice que ella se turbó al oír estas palabras y discurría, pensaba qué podría significar aquel saludo tan raro. Ahora, es importante entender que la palabra salve es la palabra en el griego kairé. Y la palabra kairé es lo que tiene que ver con lo que estamos nosotros celebrando en estos días. Porque el ángel se le aparece y en el griego original le está diciendo: alégrate, muy favorecida, alégrate. Que de hecho, varias versiones bíblicas la traducen así: alégrate, muy favorecida. Y claro, María oye que se le aparece un ángel. Ustedes imaginan, hoy lo leemos tan tranquilamente, pero imagínese usted que tenga 14, 15 años, se le aparezca de repente una visión, un ángel allá, y en lugar de decirle buenos días, María, te diga: alégrate, muy favorecida. Entonces ella dice: ¿qué tipo de saludo es este? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué salutación es esta? Se turba en su corazón, por supuesto, María, la Virgen, cuando se encuentra con esta situación. Más adelante, lo vamos a ver más adelante en los domingos que vienen, cuando se encuentra con su prima Elizabeth, ¿no? Y ella le ve venir, Y dice que el Espíritu Santo salta en el vientre de la que estaba también esperando el primo de Jesús, que era Juan el Bautista, quien anunciaría el camino del Señor. La va a venir y le va a decir, va a completar y le va a decir: bendita eres entre las mujeres. Le va a dar ese lugar extraordinario que esta doncella tiene por haber sido favorecida en la gracia de Dios de ser concebido sobrenaturalmente en su vientre el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Yo no dudo, porque este es un tema complicado y no vamos a entrar en las cualidades, en las características que esta doncella preciosa, quien conocemos como la Virgen María, por supuesto que habría tenido para que el Señor le haya escogido. Pero va a ser muy interesante cuando en un par de domingos veamos el himno que ella levantó, el cántico que es conocido históricamente como el Magnificat, ¿no? Algo que está allí en el Evangelio de Lucas, y cómo ella misma expresa su condición delante del Señor. Cómo ella le expresa a Él esa condición de ser humano. Y cómo ella misma nos da testimonio de cómo entendió el privilegio que había tenido al ser favorecida por Dios de esta manera tan hermosa. Ahora, lo que sí me interesa mirar también aquí esta mañana es la naturaleza del llamado de ella. Porque yo creo que el llamado de la Virgen María tiene tres características que son sumamente importantes de tomar en consideración. En primer lugar, es la favorecida de Dios. Es la privilegiada, bendita entre las mujeres, lo dice el evangelista. Y eso significa que ella ha recibido un gran privilegio. Por supuesto que tiene el privilegio de haber sido escogida por Dios para tal misión. Ahora, en segundo lugar, yo me ponía a pensar y miraba y leía los evangelios, los escudriñaba una vez otra vez. ¡Qué tremenda responsabilidad! Y esa es la segunda dimensión de este llamado de María, es una tremenda responsabilidad. ¿Ustedes se imaginan lo que es criar a un hijo como Jesús? Bueno, alguien fácilmente lo va a decir. ¡Ah, facilísimo! Porque ese no es un adolescente rebelde, era el Hijo de Dios. ¿No? ¡Qué maravilla! ¡Démelo a mí! ¿Tú estás segura de lo que dices? ¿Medimos todas las implicaciones que tuvo para la Virgen María ser la madre de Jesús? La increíble responsabilidad, el increíble balance para encontrar su lugar, cuando es la madre que acompaña precisamente a Jesús en la misión que Dios le ha encomendado. ¡Qué tremenda responsabilidad! Y a mí me encanta porque estoy apuntando a la dimensión de la maternidad, de la paternidad en este pasaje, y se van aunando características que son determinantes en esa dimensión. Privilegio, responsabilidad. Pero en tercer lugar, ¡qué altísimo costo! ¡Qué altísimo costo que tuvo su misión! ¡Qué gran dolor el que ella vivió! Y aquí tenemos que decir algo muy contemporáneo que nos va a destruir y a romper los paradigmas y los estándares que tenemos. Porque hemos entendido siempre privilegios como tremendas oportunidades para el deleite, el gozo, la bendición. Y no nos damos cuenta que privilegios y bendiciones van asociados a costos increíbles que no demeritan la grandeza del privilegio y la bendición, pero que van ahí a caminar de la mano con esa experiencia de ser favorecida. No me gusta mucho la película La Pasión de Mel Gibson, que muchos de ustedes han visto, porque Gibson no toma textualmente la Biblia solamente, sino que toma otras fuentes. Pero creo que Gibson logró algo que fue comunicarnos algunos aspectos de la maternidad y de la vida de Jesús que son importantes. Miremos este clic de la película que nos puede hacer pensar en el costo de ser bienaventurado. El impacto del costo de la salvación me conmovía. Y al lado de eso me impactaba el costo también de la maternidad de María. Por eso decía hace un momento que deberíamos pensar tranquilamente antes de decir, sí, te cambio mi hijo por el tuyo, María. Por el increíble costo que hubo en el corazón de aquella mujer muy favorecida al ser la madre de Jesús. Y claro, me hacía pensar, tengo que decirlo, y aquí es donde también de una manera contemporánea tenemos que reevaluar conceptos y paradigmas que tenemos. Porque me hacía pensar, por supuesto, y eso también me traía las lágrimas, en cuanto al costo mismo de la maternidad, en cuanto al costo mismo de la paternidad, en lo que significa en nuestros días ser padres y madres. Yo me doy cuenta que hoy en día hay parejas que no quieren tener hijos. ¿Se han dado cuenta? Optan por el facilismo. No vamos a tener hijos. Porque no tenemos la libertad. Porque no podemos viajar. O porque tenemos miedo. Hoy en día hay parejas, mujeres que optan, no, yo dar de comer del seno a mi hijo, no, porque se me daña la silueta. Quiero conservar la silueta. Y a mí eso me conmueve. Porque hemos perdido de perspectiva, desde la perspectiva de la Biblia, lo que significa la maternidad, la paternidad. Los costos que están acarreados con este tipo de situación. Y cómo en un ánimo de cierto facilismo emocional, hemos proyectado esto como una experiencia facilista y triunfalista, sin entender que la vida tiene costos y que aquellas cosas que tienen valor en la vida tienen un costo. Como alguien dijo, solamente las cosas baratas se compran con dinero. Todo lo que vale en la vida tiene un costo. Y yo hago aquí un llamado porque las cosas que tienen un verdadero valor tienen un costo que una sociedad hedonista que da culto al placer nos dice, no, ten fan, diviértate. Pero no pagan los costos que significa muchas veces aquello que realmente tiene valor. Cuando yo veía esas escenas me daba cuenta cómo como cristianos tenemos que reevaluar nuestros criterios en ese sentido. Y claro, cuando hablamos del tema de la maternidad y la paternidad, cómo nos toca a todos. Porque de ahí no nos escapamos ningunos en mayor o menor medida. De ese pánico, de esa angustia, de esa preocupación, de ese temor. Nuestros hijos nos dan las más grandes satisfacciones, pero también las más hondas inquietudes y preocupaciones. Y está allí en la naturaleza del llamado, el privilegio y el costo de la tarea. Y creo que tenemos que reevaluar nuestros parámetros de cómo entendemos la vida y cómo entendemos el valor de las cosas. Tercera cosa que quiero decir para terminar a la luz de este pasaje tan precioso, y le he llamado la razón de la alegría, la razón de la alegría. Con eso terminamos. Y la he puesto bajo esta frase. ¿Cuál es la razón de la alegría? Y ahí era donde va el choque con mi experiencia que les confesé. Porque la razón de la alegría, alégrate, muy favorecida, es el honor de ser un siervo. Y aquí también vamos a entrar a romper paradigmas que hemos establecido, que son precisamente aquellos que inconscientemente me hacían reaccionar a mí y decir, ¿y por qué me dicen señor y no me dicen doctor? ¿O por qué siento a la señora que me ayuda domésticamente en mi casa en la cocina? ¿O por qué si no me dicen así me siento que me están rebajando mi estatus? ¿Cómo tenemos que reevaluar aquí esto? Porque el gran canto y la razón de la alegría de María es, él me ha hecho su sierva. Él me ha hecho su sierva. Dijo María, he aquí a la sierva del Señor. Hágase en mí según su palabra. Qué tremendo testimonio. Lo más impactante del testimonio de María es esta frase para mí, que ante la revelación de ese favor, de esa gracia que Dios le ha concedido a ella de manera extraordinaria, su reacción es decir, soy tu sierva, aquí estoy, te sirvo, soy tu sierva. Es más, la palabra en el original griego no es la palabra sierva, y hay algunas traducciones que también en las antiguas tradiciones la vertieron así. Va a decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entramos otra vez en el tema de los elementos Señor y siervo. Y ella se declara sierva del Señor. Esta palabra nos llama a reevaluar muy cuidadosamente lo que significa el honor de ser siervos. Nosotros como cristianos tenemos el desafío de presentar una postura que es anticultural, pero profundamente edificante. Yo estaba leyendo, me puse a leer un artículo por aquí, por allá, me gusta escudriñar, investigar un poco. Y me encontré con un artículo que apareció en la revista Psychology Today, en mayo del año pasado, que relataba una investigación hecha por una mujer con un PhD, Mariana Possian, y en este artículo que refleja un estudio muy avanzado que se hizo, ustedes les ven el título, ¿no? In Helping Others, You Help Yourself. Aquí no estamos hablando de la Biblia. Olvídense que está en la iglesia. Aquí estamos hablando de psicología, ¿no? Aquí estamos hablando que frente a las realidades de la vida tenemos la opción de ejercer un señorío sin servicio o un servicio sin señorío pero con propósito. Cuando nosotros optamos, amados, por servir, y es lo que estos investigadores concluyen, no estamos primeramente beneficiando a las personas que servimos de alguna manera, sino que primeramente estamos cambiando nuestra estructura emocional y la condición en que nos encontramos. Y particularmente, el servicio es el primer antídoto contra la depresión. Es lo que los investigadores científicos no cristianos están concluyendo a partir de sus investigaciones. No hay nada más que nos deprima, no hay nada más que nos afecte emocionalmente que cuando nuestra vida está centrada primeramente en nosotros, seguramente en nosotros y en tercer lugar en nosotros. Nada peor que cuando nosotros estamos constantemente pensando en función de nuestra realidad. Pero cuando damos el paso, que es un paso cristiano y muy importante, de empezar a proyectarnos y entender el honor de servicio y darnos para otros, nuestras penas y nuestros dolores emocionales empiezan a cambiar. Te digo algo esta mañana con todo mi corazón. Prueba el servicio. Te recomiendo la medicina del servicio. Te recomiendo dejar de preocuparte solo en ti, en tu bienestar, en que te digan doctor, en tu señorío sin servicio. ¿Usted se ha dado cuenta que los grandes líderes que ejercen el señorío sin servicio son personas estresadas, agobiadas, agotadas? Hoy en día ser un alto ejecutivo es sinónimo de estrés. Los presidentes, claro, son servidores públicos, ojalá en toda la línea, entran al ejercicio de sus tareas y ustedes los ven, entran jovencitos, salen ancianos. El honor del servicio. He aquí a la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En ayudar a otros, en servir a otros, nos ayudamos y nos sanamos a nosotros mismos. Que Dios nos ayude a ser una comunidad de siervos. Que Dios nos ayude a entender el privilegio de servir a Dios. El privilegio de darnos por otros, de bendecir a otros, de cuidar a otros, de aconsejar a otros, de animar a otros, de llorar con otros, de reír con otros, de estar con otros. Ese es nuestro llamado que tenemos. Eso también es el significado de la Navidad. Esas son las palabras de María. He aquí a tu sierva. He aquí estoy para servirte frente a la vocación y a la misión que tú me has encomendado. Una que otra persona en algún lugar que he ido al saludarme en ciertas tradiciones muy evangélicas me han dicho, buenos días, siervo. No me gusta mucho esa palabra. Oye, suena como... La verdad que en las últimas horas he tenido que reevaluar cuál es el problema que tengo. Porque no estoy dando honor a aquello que me da honor delante de Dios. Y más bien me estoy aferrando a una categoría que simplemente alimenta un estatus que no me trae al final del día ningún beneficio. Debemos reevaluar los valores que determinan nuestra condición. Debo terminar en esta mañana. Y quizás antes de hacer una síntesis, quisiera, el otro día mi esposa me ha animado en esta dirección, hay varios jóvenes que están acá, y me ha animado a compartir unas palabras para los jóvenes que están acá, a la luz de las palabras que el Señor nos da en la Escritura. Y si tú estás aquí en esta mañana y eres una persona joven, y sé que hay varios mirando acá, o si te sientes joven, hay por lo menos dos cosas que para mí se derivan de este pasaje que son supremamente importantes. y que quiero decirte con el corazón esta mañana: no te entregues al hedonismo. No le compres a la sociedad el mensaje de lo fácil, de lo barato, de lo que simplemente responde a tus sentidos. Muchos de los problemas de corrupción que tenemos en nuestros países y en el mundo entero es el producto de ese facilismo, de ese querer conseguir las cosas sin esfuerzo, ese responder simplemente a lo que es barato otra vez. Si tú estás aquí joven, no le creas ese mensaje a la sociedad. Solamente lo que es barato se compra con dinero. Lo que vale se compra con esfuerzo, se compra con compromiso, se compra con sacrificio, se compra con entrega, se compra con lealtad. No compres ese discurso. Y una segunda cosa, si tú estás aquí joven esta mañana, opta por servir, opta por ser un siervo. No vivas por un estatus, no vivas porque te digan de esta manera o de la otra. Por supuesto, lo que estoy diciendo no es una antítesis a que desarrollemos y crezcamos en nuestras facultades y oportunidades y talentos que Dios nos ha dado. Más queremos líderes con corazón de siervo, verdaderos siervos públicos. Pero opta, si estás aquí joven esta mañana, por servir. Deleítate en servir. Recoge el honor de lo que significa servir. Repite las palabras de María: he aquí la sierva del Señor. He aquí, gracias. Gracias, me alegro hoy porque soy favorecida de que me has hecho un siervo. Opta por eso, para jóvenes y para todos. Que no nos desvelen ni nos deslumbren aquellas palabras antisonantes y aquellos títulos que al final del día solamente nos dejan agotados, estresados y sin gran oportunidad de poder bendecir a otros. Alegrémonos entonces, cerremos. Cuatro cosas por qué alegrarnos a la luz de este pasaje. Uno, alegrémonos en el nacimiento del Salvador. Nuestro Salvador ha nacido. Nuestro Salvador, ese es el centro de nuestra Navidad. Alégrate, muy favorecida, porque vas a dar a luz un hijo que lo llamarás Jesús, que quiere decir el que salva de nuestros pecados. Esa es la columna central de nuestra fe cristiana. Alegrémonos en esta Navidad con el nacimiento de nuestro Salvador. Alegrémonos con María, una segunda cosa, en la seguridad que Él es nuestro Señor. A Él sí le dice el Señor: he aquí la sierva del Señor. Él es el Señor. Él es el Señor de nosotros. Él es el Señor que puede conducir nuestras vidas, que puede liderar nuestras vidas, que nos puede orientar a lo largo del camino de la vida. En Él está nuestra seguridad cuando nuestra dependencia está en su señorío en nuestras vidas. Alegrémonos en la provisión de su palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí, ¿según qué? Según mis emociones, según lo que dice mi religión, según lo que dice mi pastor. Hágase en mí según tu palabra. Nunca, nunca negociaremos en este púlpito predicar, enseñar y edificar a cada discípulo en la palabra del Señor, porque ahí está nuestra seguridad y ahí está nuestro motivo de alegrarnos y regocijarnos por el favor que el Señor ha tenido con nosotros. Y finalmente, en la línea de lo que hemos dicho, alegrémonos en el privilegio, en el costo y aún en el dolor de la misión cristiana. Porque en nuestra misión confluyen la cruz y la gloria, el dolor y la victoria, el esfuerzo y el propósito. Enriquezcamos nuestras vidas y alegrémonos a darle a nuestra vida un sentido de misión y de propósito íntegro, lleno, rico, no barato, como las cosas que se nos están ofreciendo cada día. Hice dos promesas, vayámonos a casa. Una, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Tú le conoces como tu Señor y Salvador? ¿Le has metido en el corazón? No te estoy preguntando que si sabes de religión. No. No te estoy preguntando que si vas a la iglesia, a esta o a cualquier otra. No te estoy preguntando que si tienes carné de membresía, por ejemplo, de esta comunidad. No te estoy preguntando si das la ofrenda o eres del grupo de damas. Te estoy preguntando con todo cariño y con todo amor: ¿conoces a Cristo como tu Señor, como tu Salvador? En un momento voy a orar y quiero darte la oportunidad que si nunca le has invitado, en esta Navidad que ya se acerca, celebremos abriéndole el corazón a nuestro Salvador, aquel que pagó el precio de nuestros pecados, aquel que es nuestro Señor y nos puede conducir por la vida. Y después de eso, vamos a seguir orando porque esta comunidad sea una comunidad que proclama los valores del reino de Dios, que sea una comunidad de servicio, de siervos, donde la gente diga, aquí en The Woodlands, vayamos allá a Usage. Es una comunidad de siervos, gente que sirve a los demás, que extiende sus brazos, que se deleitan, que son sencillos, que son humildes, que se gozan en apoyarse los unos a los otros, que acompañan, que bendicen al que está enfermo. Gracias a Dios porque esta comunidad en buena medida ya es esa comunidad, pero nunca vamos a negociar que seamos una comunidad que refleja el espíritu de siervos que Dios ha puesto en nuestro corazón y el cual es nuestro mayor honor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias esta mañana por estar aquí. Te doy gracias por tu palabra tan preciosa. Te doy gracias, Señor, porque tú viniste a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Rememoramos con increíble alegría y gozo aquel momento histórico en que la Virgen María fue visitada para que tú le entregaras aquella misión por la que le favoreciste y le escogiste y le hiciste bienaventurada. La misión de dar a luz al Salvador del mundo, el centro de nuestra fe, la esencia de nuestra fe cristiana. Y es posible que tú estés aquí y nunca le hayas entregado tu corazón a Cristo, que no hayas entendido muchas veces lo que significa el cristianismo. Tal vez lo hayamos confundido con un lugar físico, con unos ritos, con una jerarquía. Y hoy te das cuenta, te deleitas dándote cuenta que Cristo vino a morir por ti, que es tu Salvador, y que Él te da la paz de perdonarte, te libera de la esclavitud del pecado. Yo te invito a que le abras tu corazón y le digas allá, Señor, soy un pecador, tú lo sabes, y está en tu palabra, porque tú enviaste un Salvador de pecados y yo soy ese pecador, y ese pecado me esclaviza, me llena de culpa, me conduce a la muerte, pero hoy entiendo que la Navidad es que tú muriste por mí y te recibo en mi corazón. Te recibo como mi Salvador. Y como María, como la Virgen María, declaro que tú eres mi Señor, que tú tienes el Señorío de mi vida. Te lo pido de todo corazón, Señor. Padre, escucha la oración de aquel que se haya expresado de esa manera delante de ti hoy. Tú dices en tu palabra, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Recíbelo, Señor. Y danos una Navidad a todos, sin excepción a mí. Yo reitero una vez más hoy mi decisión de que tú seas mi Salvador. De verdad, quiero que seas mi Salvador porque soy un pecador y te necesito. Y reitero mi decisión de que tú seas mi Señor, que tú me guíes, que me conduzcas en cada área y en cada aspecto de mi vida. Gracias, Señor. Amén.